Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de mayo 19, miércoles del 2021. ¿De qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de los fundamentos de la fe? Vamos a seguir aprendiendo hoy acerca de la obediencia. Esta es la segunda parte de este tema de la obediencia. La vez pasada vimos ejemplos de desobediencia y de obediencia. También comenzamos con esos. Hoy queremos avanzar con el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo Él obedeció. Y antes de seguir, quiero mostrar el saludo de Adán Merino. Buenas tardes. También de Laura Zaragoza. Buenas tardes. Un abrazo para todos, un buen saludo y vamos a concentrarnos entonces en lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a movernos aquí a las notas. La sesión que estamos estudiando es la sesión 3 y 4. Y vamos a tratar de cubrir hasta el final. Entonces el texto que estamos memorizando es Juan 2, versos 3 al 4. Es este. Entonces vamos a mirarlo. Y de allí nos movemos al tema de hoy. Entonces es... Ok. Este no es el que queríamos ver. Es 1 Juan 2, versos 3 y 4. Dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así que es bien claro lo que dice. Es bueno memorizarlo y que nos recuerde lo que significa realmente conocer al Señor. Entonces, volvamos aquí en las notas. Ahora vamos a movernos al ejemplo de obediencia del Señor Jesucristo. Juan 4:34. Vamos a mirar este texto en Juan 4:34, donde dice Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Imagínense el ejemplo que él está usando aquí. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió a llevar a cabo su obra. Entonces, el Señor está mostrando que lo más importante para él es hacer la voluntad del Señor. Piensen en esto. ¿Cada cuánto come usted? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Dos veces? Depende, ¿cierto? Depende del lugar donde está, la condición en que se encuentra o la decisión que hace en cuanto a comer. Pero no puede vivir sin comer. Necesita comer, necesitamos comer. Entonces, como creyentes, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer lo que su palabra nos dice. Este es el ejemplo de él. Entonces vamos a mirar ahora el siguiente verso. Aquí en nuestras notas es Lucas 22, del 42 al 44. Ok, vamos a mirarlo aquí. Lucas 22, 42 al 44 dice, diciendo, Jesucristo es el que está hablando aquí, Padre, si es tu voluntad, poner la voluntad del Padre por delante, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de obediencia. El contexto es orar por la voluntad del Padre. Y sigamos leyendo. Jesucristo está aquí en Getsemaní orando. Dice, entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Por qué Jesucristo está así? Está en agonía, está orando con mucho fervor, su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Qué es lo que está orando el Señor Jesucristo? Aquí está. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la oración en donde más lucha experimentó el Señor Jesucristo, más bien, donde más lucha experimentó el Señor Jesucristo fue en la oración. Pero especialmente en esta oración en Getsemaní. ¿Y qué es lo que está orando el Señor Jesucristo? Que Él obedezca al Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él está orando por su obediencia al Padre. La oración y el clamor mayor que un creyente debe tener no es que el Señor le sane de su enfermedad, que el Señor le quite su dolor. No, tiene que ser la obediencia. Entonces, ¿qué hago si estoy enfermo y con mucho dolor? ¿Cómo oro? Señor, ayúdame a obedecerte aún en medio del dolor. Esa debe ser la oración del creyente. El Señor Jesucristo oró como lo más importante en su vida era obedecer al Padre. Esta es la batalla principal que el Señor Jesucristo pelea en su vida. Este es el momento decisivo donde Él vence a través de la oración para dejarse en las manos del Padre y obedecerlo para ir a la cruz. Y miremos el siguiente texto. Miremoslo aquí en nuestras notas. Filipenses 2:8. Este es un texto que expresa de manera muy clara la obediencia del Señor. Y hallándose en forma de hombre, se humilló. Esa oración de Getsemaní es humillación, su forma de hombre es humillación. Se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando ponemos la palabra obediencia, bueno, no nosotros, Pablo pone la palabra obediencia junto a la palabra muerte, nos está indicando la importancia que tiene la obediencia. Es decir, la vida del Señor Jesucristo se dedicó a obedecer al Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces tenemos un gran ejemplo aquí de la importancia de la obediencia y la necesidad que el creyente obedezca al Padre. La pregunta principal al final del día, para usted, si usted es un creyente, es: Señor, ¿te obedecí? Revisar qué hizo. ¿Obedecí lo que el Señor me dijo en medio del conflicto? ¿Actué de acuerdo a mis emociones o mejor opté por obedecer al Señor? Cuando tenía que hacer eso que me sacaba de mi comodidad y de mi zona de confort, ¿decidí obedecer al Señor y salirme de todo eso o qué hice? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo. Se despojó de manifestar su gloria, la cubrió con su humanidad, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos una indicación muy fuerte aquí de la necesidad de obedecer a Dios. Para eso nos salvó el Señor, para que le obedezcamos. Es el texto que estamos memorizando. Vamos a mirar las notas para seguir aquí con el punto número 5. Vamos a ver ahora las promesas y bendiciones de la obediencia. Eso está en la sesión 5. A bendiciones prometidas a quien obedece. Primera de Juan 15:10. Vamos a mirar este. Primera de Juan 15:10. Dice: si guardas mis mandamientos, aquí está el condicionamiento, la condición. Si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál promesa o cuál bendición tenemos aquí? La de la permanencia, ¿sí? Permanecerán en mi amor, permanecer en el amor del Señor, bajo el cuidado del Señor. Vamos a mirar el siguiente. Es segunda de Juan 15:14. Ahí cerquita de donde estábamos. Vamos a cambiar el versículo aquí. Estamos hablando de las bendiciones y las promesas de la obediencia. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, el Señor está prometiendo la relación de amistad con Él. Claro, cuando Cristo dice, ustedes son mis amigos, está hablando, uno sigue leyendo, yo los llamo siervos, pero lo que dice es, yo les revelo todo, yo les muestro todo. Entonces, el Señor promete una relación sólida, fundamentada en el amor de Él. Miremos ahora el texto que sigue, Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22 dice: todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque, aquí está el porqué de la respuesta a la oración, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está conectado indudablemente con la obediencia. Todo esto está conectado con la obediencia. Mira, la relación con Dios no tiene sentido si el creyente no está obedeciendo a Dios. Y si alguien no obedece a Dios es porque no tiene una relación con Dios. Así de simple. Vamos a mirar ahora el siguiente punto, la letra B. Jesús compara al hombre obediente y al desobediente, y esto lo hace en Mateo 7, 24 al 27, donde está la ilustración que el Señor usa de la construcción en arena y en la roca. Ok, este lo vamos a ver acá. Mateo 7, 24 al 27 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es decir, las obedece, será semejante a un hombre sabio. Está comparándolo con un hombre sabio. Este es el obediente. que edificó su casa sobre la roca, aunque tiene un buen fundamento. ¿Qué pasa con esa casa? Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, todo lo que edifica el que es obediente no se va a caer. ¿Va a ser golpeado? Sí. Lluvia, torrentes, vientos, y todo azota la casa. Entonces, el creyente sufre como el no creyente. La diferencia es que el creyente obedece a Dios en medio de su sufrimiento. El no creyente no puede. Sigamos con el verso 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, este es un desobediente, será semejante a un hombre insensato. Acuérdese, el Señor aquí se refiere al desobediente como insensato y se refiere al obediente como un hombre sabio. Muy contrario a la comparación. Un hombre insensato, el desobediente, que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, ¿ok? El que es obediente, le cayó lluvia sobre su casa, sí. Vinieron los torrentes. Este verso se parece bastante a este verso, ¿sí? Lluvia, torrentes, vientos azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Cuál es el resultado de que sí obedece, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca? Este prosperó mientras este sufrió destrucción. ¿Por qué vino la destrucción? Por su desobediencia. Cada vez que una persona desobedece al Señor, se está alejando de todas las promesas que el Señor hace, se mueve fuera de la bendición y la cobertura del Señor. Entonces, es de tener cuidado, mejor obedecer al Señor. Miremos ahora, volvamos a las notas, áreas de obediencia en la sesión, está la sesión 6. El discípulo es enseñado a qué en Mateo 28:20. Miremos Mateo 28:20. No sé si aquí está. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué se le enseña al discípulo? A guardar ¿qué? Todo. ¿Qué es eso todo? Lo que les he mandado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Entonces, discipular a una persona es enseñarle a obedecer al Señor. Guardar todo lo que les he mandado es obedecer al Señor. En eso consiste el discipulado. Cuando se está discipulando a una persona, le está enseñando a esa persona que obedezca al Señor. Entonces, ¿cómo lo discipula? Tiene que usar las Escrituras todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿a quién tiene que obedecer? ¿A usted? No. ¿Al Señor? Sí. Es la tarea que hace un pastor cuando predica. ¿Qué está enseñándole a su iglesia? Que obedezcan al Señor. Es un error que un pastor diga que le obedezcan a él. No, que obedezcan a Cristo. Que la iglesia aprenda a decir, o es que el pastor nos dijo. No, que la iglesia aprenda a decir, es que el Señor dice. El Señor dice en su palabra. Esos son cristianos sólidos. Miremos, avancemos un poco más aquí. ¿Quién obedece a quién? Miremos ejemplos de obediencia. Sí, vamos a mirar ahora ejemplos de obediencia. Los hijos obedecen a los padres en Colosenses 3:20. Creo que lo puse acá. Colosenses 3:20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Obedientes en qué? En todo. ¿Qué es lo que dice el hacer un discípulo? Que obedezca todo lo que el Señor nos ha enseñado, porque esto es agradable al Señor. Miremos el ejemplo de los esposos a las esposas. Los esposos a las esposas en Efesios 5. Ok, voy a regresar acá. Vamos a ponerlo aquí. Efesios 5. 5, 22 al 24. Dice, en este caso las esposas, perdón, dije los esposos a las esposas, las esposas. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deban estarlo a sus maridos en todo. Estar sujetas, la palabra sujeta, hipotazo, significa obedecer a sus maridos. Claro, la explicación de esto no es tan sencilla como simplemente decirlo así, pero ese es el principio que gobierna aquí. Entonces, lo que dice es que las esposas están sometidas a los maridos, Ahora miremos un texto donde vamos a ver Efesios, regresémonos aquí, vamos a ver Efesios en el 6 del 5 al 8. Dice, ok, creo que lo voy a poner mejor aquí porque es un poquito más largo. Efesios 6 del 5 al 8, este nos permite verlo de largo. Efesios 6, empezando en el 5. Dice, siervos que obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para, aquí explica cómo es esa obediencia, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino cómo se obedece como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Aquí nos está mostrando una característica de la obediencia. Se hace como para el Señor, se hace de corazón para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sometiéndose, en este caso, el que es esclavo al que es su amo, la que es esposa al que es su esposo, lo que es hijo al que es su padre, el que es un trabajador al que es el dueño del trabajo. Dice en el verso 7, sirvan de buena voluntad, otra vez aparece esta frase, como al Señor y no a los hombres. La clave de la obediencia es hacerlo como para el Señor, porque si no se hace como para el Señor, todo lo que hay es protestas y manifestaciones y rebelión y rechazo y crítica. Entonces, para obedecer, aquí nos está diciendo cómo. Verso 8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, cualquier cosa buena, ¿cómo se definen las cosas buenas? Obedeciendo. ¿A quién? A Dios, lo que él dice. Cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, si una persona dice, yo soy obediente al Señor, entonces usted nomás revisa cómo te va en el trabajo. Si yo soy obediente al Señor, dice una persona, una mujer que es cristiana, dice, ok, muéstrame cómo es tu obediencia, cómo es tu matrimonio, ¿es una mujer obediente o es una mujer rebelde? También el esposo, cómo trata a la esposa, él obedece al Señor en un trato amable, respetuoso, cariñoso y comprensivo con su esposa. Entonces todos estamos sometidos. El que dice que ama al Señor, pero no lo obedece, ¿qué es? Un mentiroso. Eso es el texto que nos estamos memorizando. Miremos ahora este texto acerca de los cristianos en general. Voy a regresarme para mirar la lista que hemos estado viendo ahorita. Hemos visto ejemplos de obediencia en los hijos, obedecen a los padres, las esposas obedecen a sus esposos, los esclavos a sus amos o empleados a sus empleadores. Ahora los cristianos, ¿a quién obedecen? Miremos Hebreos 13, verso 17. Esto es en el contexto de la iglesia. Obedezcan. ¡Wow! La primera palabra ahí está. Obedezcan. ¿A quién? A sus pastores. ¿Y qué hacen con ellos? Sujétense a ellos. Quiero hacer una aclaración aquí. ¿Qué pasó? Lo moví. Moví el texto para otro lado. Ok, vamos a regresarnos aquí. 17. Entonces, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Esto no está indicando que un pastor va a usar de la autoridad como él quiera. La autoridad de un pastor es una autoridad limitada. Limitada. ¿A qué está limitada la autoridad del pastor? A lo que la Biblia le dicta que él tiene autoridad. ¿Y cómo se ve esa autoridad? Sirviéndole a su iglesia, enseñándole la verdad y ayudando a la iglesia para que mantenga el orden que Dios nos da. Pero nunca se refiere a una autoridad de tipo personal, pedir como él quiera o cuando él quiera. No, siempre es en relación con el honor y la gloria del Señor. Entonces, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Si se fija la descripción de ellos, es una relación de un compromiso muy serio, velando por sus almas como quienes han de dar cuenta. Han de dar cuenta de qué pasó con este creyente, qué pasó con esta ovejita. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes. Un creyente que no se somete voluntariamente a su pastor, no le conviene, no le va a ir bien, Dios no lo va a bendecir, no hay promesas para esa persona. Pero es una persona, si una persona está en una iglesia y no confía en ese pastor, no es bueno que se quede allí. Esa persona debe de irse, debe arreglar la situación o debe de irse. Porque si tiene esa actitud y no se puede someter a su pastor, va a ofender mucho al Señor y va a dañar mucho a la iglesia. Tal vez el Señor la quiera en otro lugar, ¿por qué no? Nadie está atado a un lugar en particular. Pero primero procurar arreglar eso, tener una actitud obediente, una buena actitud de corazón, como para el Señor, aceptando esa autoridad que Dios pone sobre usted, si usted es un miembro de una iglesia. Miremos ahora el que sigue aquí. Ahora, la obediencia de todas las personas en Romanos 13:1. Entonces, todas las personas, ¿a qué o a quién se someten? Sométase toda persona. ¿A quién? A las autoridades. ¿Qué es lo más común en hoy en día? Protestas. Revoltijos que hacen, ¿cierto? Es al revés de lo que Dios dice. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Y por qué? Aquí está el por qué. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Pedro está hablando aquí a los creyentes en el siglo I, donde están bajo el gobierno de Roma. Y los emperadores eran gente perversa, maligna y abusadores de su autoridad. ¿Pero cuál es el mandamiento? Sométanse. Nunca toma un lugar político, Pablo, en las Escrituras, nunca hablan de un gobernante en particular, a menos que sea que se le predicó el Evangelio. ¿Y qué es la parte del creyente? Lo que el gobierno haga o no haga es irrelevante para el creyente y para la iglesia. ¿Por qué? Dios tiene su plan con la iglesia, y la iglesia no depende de que el gobierno le dé permiso o no. La iglesia depende de obedecer al Señor y someterse al gobierno, confiar en Dios. Lo que pasa en el mundo es irrelevante para la iglesia del Señor. Por eso el creyente puede obedecer con libertad al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay situaciones difíciles para obedecer? Esa era una, la obediencia en el gobierno en ese contexto. Ahora miremos, por ejemplo, una esposa que tiene un esposo no creyente. ¿Qué hace? Miremos lo que dice 1 Pedro 1:3. ¿Qué pasa cuando la obediencia es difícil? ¿Qué tiene que hacer? Obedezca. No, ¿tengo que orar? No, obedezca. Eso es lo que Dios dice. Mire, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas, acuérdese, sujeta es hipotazo, tiene que ver con obediencia, hipotazo en griego. Entonces, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, son incrédulos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Entonces, ellos pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. ¿Cuál es la conducta de las mujeres? Él ahí pasa a describirlo como casta, respetuosa, que no sea del adorno externo, pero él se fundamenta en la obediencia, en la sumisión. Todo eso demás no tiene caso si no se presenta primero la obediencia. Miremos otro ejemplo. Cuando un empleado tiene que someterse a un empleador que es imposible, 1 Pedro 2:18-19. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No, vamos a regresarnos. 1 Pedro 2:18-19. Dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que sean buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Entonces, ¿qué hace usted cuando obedecer es difícil? Obedece. ¿Por qué? Porque Dios dice que obedezca. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Verso 19. Porque, aquí está diciendo el por qué. ¿Por qué someterse a alguien así? Porque haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrellevara penalidad sufriendo injustamente. Entonces, lo que está diciendo es que contra ese creyente se está haciendo una injusticia. ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Protestar? ¿No? ¿Hacer una demanda? No. ¿Cuál es? Obedecer. Eso es todo. Dios lo que dice es que obedezca. Miremos en la sesión 7. Nuestra actitud frente a la obediencia. Salmo 48. Vamos a mirar Salmo 48 y Efesios 6:6. Dice Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Cuidado, porque cuando dice me deleito no está diciendo que es fácil. Todo lo que hemos visto hasta ahora, hay muchas áreas que son difíciles. Pero eso es lo que honra a Dios. Dios nunca nos dijo que seguirlo a Él sería fácil. Entonces, nos deleitamos en el Señor. Efesios 6:6. Dice, aquí está, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, como habíamos visto antes. Miremos ahora en la sesión 7, en las notas. Oh, no vieron el texto, se me olvidó poner. Bueno, me escucharon. Sesión 8, aplicación. Romanos 12:1, ya casi terminamos. Romanos 12:1. En este texto, Pablo está hablando de una entrega total a Dios, a la voluntad de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Una entrega total al servicio de Dios. Y en 1 Pedro 1:15, que es el complemento de esto, 1 Pedro 1:15 de este texto, Pedro dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos, ¿en qué? En toda su manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo demostró el Señor Jesucristo su santidad? Esencialmente, ¿cómo la demostró Él? Que nos puede ayudar para entender la obediencia. Él la demostró obedeciendo al Padre. Por eso, Él demostró ser santo. ¿Y qué lo distinguió a él? En que él obedeció toda la ley de Dios. Él dijo, no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Y él la cumplió. Toda, al pie de la letra. Jamás falló en nada. Aun cuando está en la cruz, está cumpliendo todo lo que el Señor diseñó que sucediera allí en la cruz. Aun en sus palabras van en línea, en obediencia con Dios el Padre. Aun en el momento en que él muere, cuando él dice consumado es, ya obedecí todo lo que el Padre me dijo que hiciera, ya terminé. Y es cuando entrega su espíritu. Entonces, él obedeció hasta la muerte. ¿Cómo debe el creyente obedecer? Aún hasta la muerte. ¿Cuándo debe obedecer? En todo tiempo. Si está difícil, ¿qué hago? Obedezca. Si está duro, ¿qué hago? Obedezca. Comience por allí, termine por allí y manténgase allí. Que llegue a ser la obediencia un deleite para usted, para su vida, caminando al Señor. Y eso Dios lo va a usar como testimonio para ganar a su esposo si no es salvo, para ganar a su esposa si ella no es salva, para ganar a sus hijos, a los compañeros de trabajo, a los familiares. Su obediencia a Dios es lo que le distingue a usted como un hijo de Dios. Y quiero terminar mostrando el texto que nos estamos memorizando. Primera de Juan 2, versos 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuándo guardamos sus mandamientos? Siempre. ¿Escogemos cuáles mandamientos? No. Nuestra parte no es escoger ni decidir cuándo, simplemente es obedecer. El que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. La parte del creyente entonces, ¿cuál es? Obedecer al Señor. ¿Y cómo sabe que usted está obedeciendo? Aprenda la palabra, estúdiela, llénese de la palabra y pide al Señor que le ayude a obedecerlo. Él le da el poder para que lo haga. Quiero mostrar el saludo ahora de Mayra Cortés. Buenas tardes a Mayra. Saludos a todos los que están conectados y viendo el video. Les animo que consideren y mediten en esto. Es esencial en la vida del creyente. Y Dios mediante, mañana vamos a empezar la última sesión, la última lección de la lección número 13. Y con esa vamos a concluir Fundamentos de la Fe. No, tal vez no la terminamos mañana, pero mañana comenzamos. Bueno, Dios les bendiga, un abrazo para todos y recuerden, sean obedientes.